This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Existen historias tan oscuras, tan extrañas, tan al día, que no pueden ser contadas en leyendas legendarias. Para eso, inventamos una nueva dimensión.
Historias del Más Acá.
En Historias del Más Acá, encontrarás reseñas, noticias y tendencias al estilo de Badía, Lolo y Borre. Ahora en un episodio adicional cada jueves. Busca Historias del Más Acá en Spotify.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Está bonito el de hoy.
Ah, al fin, ya necesitábamos algo.
Bueno, no, o sea,
es que me callé antes de tiempo porque es en el Dolop.
En nuestros estándares, entre las cosas que hemos hablado, Está tranquilo.
Está bonito. Perfecto.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
El forense de Florida... Güey, o sea, acabo de decir que es bonito.
Empezamos con un güey que trata con muertos.
Sí, es cierto. Perdón. Retiro lo dicho hace unos segundos. El forense de Florida, Robert Haugen, publicó un artículo en la revista de la Asociación Médica Estadounidense, la American Medical Association Journal, que es así como la revista médica más importante donde...
Sí, se ponen todos los descubrimientos y el peer reviews y todas esas cosas.
Sí, bueno. Publicó un artículo que ponía su atención sobre los casos de 9 comensales de Florida que colapsaron y murieron mientras comían en restaurantes. Okay. Sus muertes se atribuyeron primero a causas naturales. Generalmente pensaban que era un ataque cardíaco. Pero no fue hasta que Haugen realizó una autopsia que descubrió comida alojada en las vías respiratorias de cada persona.
Se habían ahogado.
Sí. Cito, bistec en 4 de los casos, carne de res en 2, grasa de jamón en 1, arenque ahumado en otra y langosta asada en otra.
Bueno, están comiendo bien.
Están comiendo bien rico.
Murieron con algo rico en la boca.
Se determinó que la causa de muerte era asfixia. Haugen llamó a este fenómeno el café coronario. Coronary café. O más formalmente, una obstrucción de la vía aérea superior por un cuerpo extraño. También le imploró a la comunidad médica que reconocieran que la asfixia era un problema grave. Estamos hablando del 63, no son los 1800, no son los 1700. En el 63 dijeron, oye, como que la gente se ahoga a veces, ¿no?
La asfixia es algo que nos debería de importar, caballeros.
Se mueren
de la medicina.
De repente. Los investigadores médicos comenzaron a trabajar para encontrar un tratamiento anti-asfixia que fuera mejor que el tratamiento actual en esa época. ¿Quieres adivinar cuál era el tratamiento actual?
¿Te metían cocaína por la nariz?
No, una palmada en la espalda.
Ah, sí. Uh-huh. Eso me tocó de niño. Uh-huh.
Un médico inventó el Throat Evac, que era una aspiradora.
¡Oh, what! Era un nombre técnico nada más.
Era, se insertaba en la boca de la víctima, creaba un sello hermético y succionaba lo que obstruía las vías respiratorias.
¡Está muriendo Joaquín! ¡Traigan la aspiradora, güey!
¡No mames! ¡No llega la extensión! ¡Tráiganse una extensión más larga!
¡Tienes una ploga de esas de dos! ¡Porque no, este madre es de tres! ¡De tres piquitos! ¡Túmbale el piquito, güey! ¡No necesitas!
¡Más rápido! ¡Ya le va a dar daño cerebral! El propio Haugen comercializaba unas pinzas de plástico de 9 pulgadas de largo.
¡Oh!
Es un chingo, güey. O sea, es que son como...
Entonces, un antebrazo casi... No, no, medio antebrazo.
Son 22 centímetros y medio. ¿Ya? Eran unas pinzas para sacar las cosas que tenías en la garganta. Se llamaban choke saver.
Eso no puede salir mal en ninguna forma.
No, claro, nunca. Y el público en general comenzó a temerle a la asfixia. Se convirtió...
¡Eso es bueno!
Sí, es el enemigo silencioso.
Lo que sorprende es que a nadie se le ocurrió así un amigo para que te lo ponga en la boca.
Casi, casi eso era el throat evac, pero sí tenía un tubito que entraba.
¿Qué más? No, no, está... Uh-huh. Es vacío y órale.
Las estaciones de radio publicaban anuncios de servicio público sobre la amenaza que representaba el café coronario. Es como, o sea, siempre, ahora pasa mucho, pero como que en los noticieros locales, que cada noticiero local tiene su historia así cada semana de, sí. ¿Acaso el TikTok está matando a tus hijos lentamente?
¿Te tienes que cuidar de jaurías de perros rabiosos en tu casa? ¿Te decimos si sí o no? Hoy a las 8 en... Sí, sí, sí. Sale de control. O sea, son problemas que hay que saber qué hacer con ellos, pero sí. Lo manejan como si... le podría pasar a cualquiera.
Pasó con las abejas africanas. Después hablaremos de eso.
Güey, a mí me tocó eso.
A mí también me acuerdo que de niño era de, güey, o sea, veías una abeja y corrías porque dices, a lo mejor es africana y me va a matar
en
cuanto me
vea. Tenía
miedo
a eso. Y luego, aparte, nos pusieron la película esta de Macaulay Culkin.
Ah, sí, la de mi primer beso.
Ajá, entonces ahí vi una muerte verdadera. Y luego ahora tengo que vivir entre abejas, ¿no?
Sí, y luego, o sea, estuvo tan cabrón para darle realismo a esa película que se muere el personaje Macaulay Culkin y no reapareció hasta los 40 años.
Sí.
Fue como Cannibal Holocaust.
Quédate ahí, no salgas hasta que yo te diga. Sí, pero eran tiempos precarios de abejas africanas. El Triángulo de Bermudas también está en todo su apogeo en ese tiempo. Eran preocupaciones reales de un niño de los 80s.
Se hizo obvio que quien quiera que inventara una forma de resolver el problema de la asfixia sería un héroe y obtendría fama. Henry Heimlich tenía complejo de héroe y quería fama. Henry la había experimentado en 1941 cuando, como un pasajero a sus 21 años en un tren con destino a la ciudad de Nueva York, rescató a un compañero de viaje después de que el tren se descarrilara en Connecticut. Se descarriló el tren, güey, salvó a alguien, recibió una mención en la portada del New York Times y un reloj de oro como un agradecimiento por parte del Consejo de Seguridad de Nueva York.
¡Oh, nice!
Ahorita, si salvas a alguien, ¿qué te dan?
La tercera página de un periódico amarillista, tal vez.
Heimlich pasó a servir como médico de la Armada en la Segunda Guerra Mundial, estudió medicina y durante la Segunda Guerra Mundial se ofreció como voluntario para un servicio prolongado y extra peligroso en el desierto de Gobi. Después regresó a Nueva York y se especializó en cirugía torácica, un campo que le permitió en algún punto sostener el corazón palpitante de un paciente en sus manos.
Eso es lo que yo también pondría en mi currículum.
Claro, güey, pues tienes así de, güey, sí. Está cabrón.
Excel, inglés, he sostenido el corazón humano de alguien en mi mano palpitando y no se murió.
Pero aún así, esto no lo llenaba. O sea, a ti a lo mejor sí te llenaría de, güey, toqué un corazón palpitando. Este güey decía, no, necesito algo más. Como cirujano se limitaba a ayudar a una persona a la vez. Se dio cuenta que si se le ocurrían tratamientos o procedimientos nuevos y revolucionarios, aumentaría exponencialmente la cantidad de vidas que podría salvar.
Claro. Bien, me está gustando Heimlich.
Primero, a mediados de los 50, introdujo una cirugía que hizo posible que las personas con daño esofágico severo, esofágico, perdón, está rara esa palabra, porque es esófago y luego ya se convierte en esofágico.
Suena sexual.
Sí, ¿verdad? El punto es de que ya podían comer. Después de esa cirugía, si tenías el esófago muy dañado, gracias a Heimlich ya podías volver a comer cosas sólidas y ya bien. Okay. Lo llamó la operación de Heimlich.
¡Yeah!
Luego se le ocurrió una válvula de drenaje torácico que podía usarse para tratar un pulmón colapsado. La llamó la válvula de Heimlich. Tiempo después, en el 69, Heimlich se mudó a Cincinnati con su esposa.
Le faltó una válvula de Heimlich Reloaded. Ajá. Heimlich Hell Spells.
Nada más quería su...
Volumen 3.
Nada más quería su nombre en todo, güey.
Sí.
Podcast de Heimlich con Henry Heimlich. Saludo, Alex. En el 69 se mudó a Cincinnati con su esposa. Ya tenía 4 hijos para este tiempo. Su esposa, de hecho, después se convirtió en autora de libros de pseudociencia y homeopatía.
Oh.
Y era hija de un empresario exitoso cuyo negocio eran los salones de baile. Pero así como salones de ventas para bodas y eso. Entonces Heimlich se casó con ella, tuvieron 4 hijos, se fueron a Cincinnati y se convirtió en el director de cirugía en el hospital judío de la ciudad. Y luego centró su atención en la asfixia. Se propuso a desarrollar un tratamiento que fuera, como él mismo dijo, cito, tan simple que cualquiera podría hacerlo. Y por su experiencia en la cirugía torácica, Heimlich sabía que era en el momento de la obstrucción, o sea, si algo se te atoraba, los pulmones ya tenían aire. Entonces concluyó que podías usar ese aire para expulsar lo que estuviera alojado en la laringe. Y esa era la mejor manera de
y no te tienes que preocupar por encontrar la pluguita que tiene la patita esa para prender la aspiradora.
No. Sí. Y luego si tienes mal tu instalación eléctrica, la prendes, se apaga la luz, se apaga la cafetera, güey. O sea, es un desmadre. En el laboratorio de animales de su hospital.
No me digas que empezó a ahogar animal.
Anestesió parcialmente a un vigo.
¿A un vigo? ¿Por qué un vigo?
No sé, güey.
¿Por qué un vigo? Que no agarra, no sé. Ah, no, no quiero ser juez de qué animal se merece que lo experimenten.
A ver,
pero, un jabalí.
¿Por qué un jabalí? O sea,
porque esas cosas matan.
¿Qué manera tan arbitraria de decir que un animal, por ser más adorable, merece vivir?
Dije, no, por ser menos, más peligroso. El jabalí que dé algo a la humanidad. Yo le tengo miedo a los jabalíes.
Hubo una pandilla de beagles en los 20s, güey, que causó furor en Nueva York.
No lo dudo para nada después de todo lo que he escuchado. Este
lo dije al aire, pero igual y sí, güey, no sé.
Beagle Toys, Beagle Boys.
El Beagle pesaba 17 kilos y lo anestesió con, cito, el equivalente a tomar 3 o 4 buenos tragos en la cena. Esa fue la instrucción que le dio a su anestesiólogo. Le dijo, ponlo como si estuviera medio pedo.
Básicamente.
O sea, no le dijo, güey, 200 miligramos de esto, no. Ponlo medio pedo.
Ponlo. Cena con los papás de la novia, 9:30 de la noche.
Sí, o sea...
Y apenas le estás cayendo bien al suegro.
Sí, sí, o sea, hasta ahí. No llegues a un Cosby, güey. Eso lo dejamos para después. O sea, nomás sí, no. A continuación, estranguló al Beagle con un tubo endotraqueal. O sea, le metió un tubo para ahogarlo. Okay. Y luego intentó sacar el tubo. Primero intentó presionando el pecho del perro, pero no pasó nada.
¿Pero quién se ahoga con tubos? Bueno, al menos estás comiendo una pastota así, espagueti extra grueso.
Pues es que yo creo que acaba de ver también la dama del vagabundo. Dije, güey, los perros comen espagueti. Intentó presionar el pecho del perro, pero no pasó nada. Y con el Beagle al borde de la muerte, con tristeza le quitó el tubo. Se agüitó porque no pudo.
Pero se salvó el Beagle.
Ajá, sí. Y luego le llegó la inspiración. Cito, acabo de tener la idea de que si presiono el diafragma sube, la cavidad torácica disminuye de volumen y eso comprime los pulmones. Y efectivamente, cuando hizo eso, el tubo salió volando. Probó la misma técnica de otros 3 beagles.
¿Por qué están usando beagles?
No sé, güey. No sé si eran los únicos animales que tenían ahí en el hospital veterinario o no sé.
Chico de beagles en ese tiempo, yo creo que era como plaga.
Era como cuando se pusieron de moda los chihuahuas, que muchos terminaron en albergues porque no se deben regalar animales así nomás a lo estúpido.
Jamás regalen un animal sin preguntar antes.
Y tuvo el mismo resultado cada vez.
Entonces, que por al menos que sea un escorpión. Eso sí, nadie ha dicho que no a que te regale un escorpión vivo. Eso sí, regálenos. o una tarántula, ¿verdad, Julio y Marco?
probó la misma técnica 3 veces, ya con el mismo resultado. Estaba eufórico y envió a su técnico al laboratorio, a la comisaría del hospital, por carne de hamburguesa cruda. Y hizo el experimento ya con carne cruda y también resultó, también salió volando del hocico del beagle. Dijo, ya la armé, güey.
Bueno, no, espérate, creo, ahora que lo pienso, no era tan malo. O sea, el tubo era porque cualquier cosa podía sacarlo. Si hubiera empezado con la carne y no funciona,
se ahoga y mata
al beagle. Una parte del sí.
Una parte del mínimo estaba medio consciente de lo que estaba haciendo, aunque estaba poniendo a un pobre ahí.
Beagle pedo.
Sí, un lomito medio pedo ahí todo.
Ay.
Es que imaginarte un beagle así medio ebrio. Una vez pasó, güey, que mi mamá estaba tomando tequila y por algún motivo tenemos una chihuahua que Gabe le tocó conocerla y era. O sea, con nosotros era buen pedo, pero con los gente que no era la familia era el demonio así encarnado. Entonces una vez mi mamá estaba tomando tequila y la perrita siempre cuando mi mamá agarraba algo, pues estaba ahí chingue chingue que quería que le diera. Entonces mamá le dijo, no te puedo dar de esto. Y no, en un punto de repente dijo, ok, está bien. Y le dio así una gotita, güey. Así nomás dejó que le lengüeteara y se puso peda la chihuahua, güey. Tenemos una puerta de vidrio en la cocina que daba al patio.
Y estaba llorando viendo a Vicente Fernández. No,
se puso a ladrarle a su reflejo. Y luego se quedó dormida ahí a un lado.
¿Qué quieres, estúpida? ¿Qué quieres?
Sí, se puso como me pongo yo cuando voy con Lobito a que me dé whiskies nuevos. Ya con este experimento demostró que podía salvar a un perro que se atragantaba, pero aún tenía que demostrar que la técnica funcionaba con seres humanos. Entonces, Heimlich hizo lo que hace todo el mundo. Se acercó a una revista médica que no requería que los artículos fueran sometidos a revisión paritaria y publicó un artículo. O sea, no hizo experimentos en humanos, nada más llegó directo a publicar el artículo.
Esto jala.
Ajá. En el junio de 1974 se publicó el artículo El café coronario hace pop. Sí, pop goes the coronary café. Heimlich le dio una copia de este artículo a Arthur Snyder, el escritor científico del Chicago Daily News. Y Snyder escribió un artículo y en el artículo Heimlich instruía a los rescatistas de cómo hacer la maniobra. Y también les decía a los lectores que le informaran de los resultados si alguno de ellos lo usaba.
Por cierto, o sea, bien, si esto jala, avísenme, denle like a mi página y suscríbanse, por favor.
Y el público en general básicamente se volvieron sus investigadores y sus sujetos de investigación. Wey. Una semana después, un hombre...
No puso en peligro a nadie y de todas maneras...
Pues no, ajá.
No perdía nada que alguien lo intentara y tratara de salvar la vida de alguien.
Hasta ahorita todo bien.
Ajá.
Una semana después, un hombre en el estado de Washington usó el nuevo tratamiento para salvar a un vecino que se estaba asfixiando. Se estaba ahogando con algo. Y un artículo del Seattle Times decía, cito, un artículo de noticias ayuda a prevenir una muerte por asfixia. Otros lectores de Snyder en todo el país realizaron rescates similares, lo cual generó más titulares en los periódicos. Pero no todo el mundo estaba a bordo del tren de la maniobra de Heimlich. Porque resulta que las vías de este tren no estaban construidas sobre evidencia científica sólida, porque no hizo pruebas con humanos. La Cruz Roja estadounidense respaldaba la maniobra como una técnica secundaria en caso de que las palmadas en la espalda fallaran. O sea, es primero las palmadas en la espalda, si no, pues ya
ahí está. Es que las palmadas es como sobarte la mollera. O sea, tampoco tiene... ¿Quién hizo un estudio sobre las palmadas? ¿Las abuelitas de alguien?
Sí.
De ahí viene.
Lo que sí, o sea, funciona... Creo que lo de las palmadas en la espalda funciona más cuando levantas los brazos.
Y te agachas.
Ajá, no sé por qué, güey. Pero o sea, si levantas los brazos y luego te da una palmada en la espalda, te estás ahogando con un líquido o algo, sí, como que... Se resetea ahí tu diafragma o algo. No sé. No soy doctor, obviamente. Tengo los mismos métodos científicos que Henry Heimlich. Si ustedes lo prueban y funciona, pónganlo en los comentarios.
Y suscríbanse. Para poderlo mandar a una revista seria de medicina.
En junio del 76, el Comité de Servicios Médicos de Emergencia de la Academia Nacional de Ciencias celebró una conferencia de 2 días sobre el manejo de emergencias de las vías respiratorias. Esos congresos así súper específicos de doctores. Todos los grandes de las técnicas de emergencia estaban ahí. Sí, los the big dogs. Acá los
Heimlich, el doctor pateate los huevos, el cuélgalo en los tobillos.
El levanta los brazos, sale una palmada, güey. Ahí salió, Simón. Ese güey llegó como rockstar, güey.
Arturo, métele un dedo en el culo para que vomite.
Y Heimlich ahí pronunció un discurso muy apasionado, presumiendo que su maniobra había salvado más de 500 vidas. Después de su discurso, 9 miembros de la conferencia se reunieron para tratar de llegar a un consenso oficial sobre los tratamientos contra la asfixia. Debatieron durante horas. Poco después de la medianoche, votaron 6-3 a favor de elevar la maniobra de Heimlich por encima de la palmada en la espalda.
Oh, cool.
Pero el presidente del grupo, un anestesiólogo llamado Don Benson, no estaba muy de acuerdo. A la mañana siguiente dijo en la conferencia que el grupo no había podido obtener una opinión universal. Entonces, o sea, sí lo aprobamos, pero no fue unánime.
Ajá, hubo mayoría, pero no unánime.
Y Heimlich se puso furioso, güey. Salió enojado, estaba convencido que estaban celosos porque él era un hombre desconocido en el medio y le tenían celos porque lo había descubierto, güey. Si mi método es superior que el de ustedes, yo no soy nadie y les da celos y me la pelan.
Estoy en la esquina de Heimlich, güey. Eso es, güey. Son egos contra egos.
Pero Heimlich decidió mejor brincarse al sistema, al establecimiento médico y llevar su maniobra directamente al público. Entonces empezó a hacer carteles que todavía en algunos...
¿Qué es eso? Empezó a poner borracho a gente y meterle carne cruda en la boca. Es por el bien de la humanidad, compadre, no te preocupes. Si todo sale bien, te puedo más whisky.
Pues casi, casi. Pero no, o sea, empezó a vender carteles, pósters, así con los pasos de la maniobra.
El Heimlich.
Ajá, que todavía hay algunos en algunos restaurantes viejos y todo. De repente ahí están todavía colgados, güey. Camisetas con la técnica. No es que no sé quién compra una camiseta con... ¿Cómo no ahogarte? Así que sería muy irónico que trajeras una de esas camisetas puestas y lo te empezaras a ahogar y pues, estaría chido porque nada más apuntas a tu camiseta. Y luego hizo una mini película ingeniosa en la que mostraba a actores asfixiándose, siendo salvados por su técnica, mientras escuchaba música así ominosa de terror que compuso su hijo Peter. Que por cierto, su hijo Peter era músico.
Es Skrillex. No.
Así inventó el beat. Así.
Oh no, me estoy ahogando. ¿Qué voy a hacer? Heimlich.
De hecho, o sea, ya ves que dicen que para el RCP usas Another One Bites the Dust.
¿Que no era Staying Alive?
Las dos. Ajá, las dos. Al mismo tiempo, Simón. Y para Heimlich tienes que usar
Dubstep.
Dubstep.
Me gusta. Sí.
De hecho, el hijo Peter tenía una banda que se llamaba Choke. O ahogarse.
¿Neta?
Simón.
Nice.
Heimlich llevó su maniobra de gira por todo el país. Apareció en el Tonight Show con Johnny Carson, güey.
¿What?
Ajá, enseñando su maniobra. Y le dijo, o sea, Johnny Carson demostraba la maniobra con la actriz Angie Dickinson, usándola de ejemplo.
Ajá.
Y Heimlich estaba ahí haciendo chistes así como de sugerentes inapropiados de...
Claro. Ajá. Claro.
Televisión de los 70s. Simón. Hablaba con grupos no médicos sobre la maniobra, contaba historias de rescates milagrosos y sus discursos a menudo terminaban con él pidiendo a todos en la audiencia que le practicaran la maniobra a la persona que estaba sentada junto a ellos para que supieran cómo hacerla.
O sea, ese es el vato estandopero que no le dan chance en ningún lado, entonces se lanza solito,
Simón,
a hacer su propio tour y va juntando a su gente y se imprime sus flyers y eventualmente termina con Conan O'Brien.
Ajá, es la banda punk, güey, de la medicina.
Nice.
A finales de los 70, una agencia clasificó a Heimlich como uno de los 10 mejores oradores públicos de los Estados Unidos. Y finalmente la Cruz Roja y el resto del establecimiento médico se dieron cuenta de que estaban luchando una batalla perdida. Heimlich todavía carecía de estudios de laboratorio convincentes, pero había logrado crear su propia narrativa con el público en general.
¡Hey! Mercadotecnia.
Sí, funcionó.
Lo llevó allá afuera.
En el 85, el cirujano general... Everett Koop proclamó que la maniobra de Heimlich era el único método que debería usarse para tratar a las víctimas de asfixia. La Asociación Estadounidense del Corazón y la Cruz Roja recomendaron la maniobra como el principal tratamiento también. Entonces ya se volvió... Heimlich obtuvo como lo que standard. Quería. Ya era, ahora sí estaba como headliner, ¿no? En el flyer de técnicas de asfixia. Yes. Ya era el estelar.
Y ahora todo el mundo quería que saliera en sus podcasts. Y así, ¿no? Ya lo invitaban a todos lados.
Simón. Heimlich había ganado la batalla, se había convertido en un hombre ya... O sea, todo el mundo conoce la maniobra de Heimlich.
Sí.
Y también había creado enemigos. Debido a las constantes críticas de Heimlich hacia la Cruz Roja, la inscripción en sus clases de primeros auxilios disminuyó. O sea, la Cruz Roja ya no estaba batallando para reclutar gente.
¡Oh!
La Cruz Roja incluso consideró demandar a Heimlich por difamación. La Academia Nacional de Ciencias también estaba enojada con Heimlich porque había declarado que las palmadas en la espalda eran, cito, golpes de muerte, y acusó a la organización de participar en un encubrimiento. Lo llamó un Watergate médico. Si esos güeyes no quieren que ustedes sepan cómo salvar gente, güey.
Eso de sobar la mollera no sirve para ni madres. Tienen que salir a la luz.
También había molestado a varios médicos individuales. Trató de iniciar un proceso ético contra un médico que se opuso a su maniobra.
Oh.
Ya se volvió popular y empezó su ego a, pues allá a ganarle.
Claro.
Pero pues la maniobra de Heimlich resultó ser algo que funcionaba y esto se le subió a la cabeza, particularmente porque se enfrentó a la comunidad médica y demostró que tenía razón y se convirtió en un héroe ante los ojos del público, lo cual hizo que ahora pensara que estaba especialmente calificado para resolver otros problemas médicos más urgentes y más graves.
Un pedo atorado. Dime que se fue a los pedos atorados.
Es la misma maniobra, pero al revés. No sé.
Te volteas de cabeza y te hacen la misma.
Buscó subir de nivel.
Con la cara porque te va a salir el pedo. Y no estás deteniendo al otro vato. Ajá. Imagínense esa postura.
Buscó subir de nivel en el negocio de salvar vidas a principios de los 80s. En 1974, unos años antes, un cirujano llamado Victor Esch afirmó que había usado la maniobra de Heimlich para salvar la vida de un hombre que casi se ahogaba en la playa. Llegaron más informes similares. Y en el 85, Heimlich argumentó que su maniobra debería reemplazar la reanimación cardiopulmonar o el RCP, lo que conocemos todos de compresiones en el pecho, Another One Bites the Dust. Y,
staying alive.
Y que debería su maniobra reemplazarlo por completo. Esto fue en una reunión conjunta de la Asociación Estadounidense del Corazón y la Cruz Roja en Dallas, Texas. Entonces, una vez más, Heimlich no tenía estudios científicos para respaldar sus afirmaciones.
Yeah.
Y tenía puros informes anecdóticos, pero eran menos que los que tuvo en la vez pasada, ¿no? Los expertos en ahogamientos les preocupaba que la maniobra de Heimlich fuera peligrosa, ya que podía retrasar los esfuerzos de reanimación y podría provocar vómito, lo cual puede provocar que aspires.
Asfixia.
Y te asfixies o te dé neumonía por aspiración también. Cuatro miembros del panel de ahogamientos acordaron agregar la maniobra a los protocolos como un tratamiento secundario. Pero esta vez fue porque se empezaron a dudar de ellos mismos.
Oh.
Dijeron, la vez pasada este güey pues tenía razón y no le hicimos caso.
Y es que ellos tampoco tienen estudios.
Ajá. Entonces, cito Giornato, el presidente del panel, dijo, cito, sabíamos que había controversia sobre el conjunto anterior de pautas sobre asfixia y no, yo no quería que alguien pudiera perder su vida si resultaba que esta idea era correcta. Uh-huh. O sea, güey, vamos a decir que sí como secundario por si las dudas.
Sí, sí, no perdemos nada.
Uh-huh. Pero obviamente Heimlich dijo, no, eso no es suficiente. Él quería que reemplazaran el RCP con su maniobra de Heimlich. Entonces dijo, yo necesito que sea el tratamiento primario para el ahogamiento también.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
El Instituto de Medicina, el principal grupo asesor médico del país, acordó darle una audiencia. En el 93, Heimlich testificó ante un comité, cito, Peter Rosen, el presidente del comité, dijo, Heimlich me impresionó un poco como un tipo que realmente no sabe nada sobre la ciencia de la investigación.
Se me hizo raro cuando sacó un beagle de una pecera. Y luego le empezó a hacer el Heimlich y además dijo que el Beagle estaba ebrio.
Dijo que era como una, más que un investigador, parecía un anciano contando cuentos.
No.
El informe del comité de la OIM concluyó que no había pruebas sólidas para respaldar el uso de la maniobra de Heimlich en víctimas de ahogamiento. Así que Heimlich aplicó la vieja confiable y una vez volteó hacia el público. Como lo había dicho antes en su pelea por la asfixia. Decidió sacarle la vuelta al establecimiento, asistió a un seminario de la Asociación de Salvamento de Estados Unidos y le dijo a los salvavidas que ignoraran a la Asociación Estadounidense del Corazón y le hicieran caso a él usando lo siguiente analogía, cito. Creo que los juicios de Núremberg contaron la historia de que nadie puede ser excusado por decir me ordenaron o me enseñaron a hacerlo para matar a gente.
¡Ay, güey!
Ya dijo, o ¿están conmigo o son Hitler?
Son un nazi.
Jeff Ellis y asociados era una empresa privada que era la más grande de salvavidas del país. Entrena aproximadamente a 35 mil salvavidas cada año. Comenzó a enseñar la maniobra como la primera respuesta, no como tratamiento secundario. Y lo continuó haciendo durante los siguientes 5 años, hasta que un reportero de la revista comercial de la industria de parques acuáticos, que había una revista industrial de parques acuáticos. Es que hay revistas de todo, güey. Hay revistas de funerarias, aquí hay revistas de... Yep. Se llama Fun World.
Hey, no había internet. Eran las páginas de internet de esos tiempos.
Sí. Escribió una historia que documentaba la cuestionable ciencia detrás de la cruzada de Heimlich. Y aunque no hay cifras definitivas, se rumoraba que los rescates de Ellis sufrieron debido a Heimlich, que empezaron a tener menos rescates exitosos cuando cambiaron el RCP por su maniobra. Los salvavidas empezaron a salvar menos gente. El doctor James Orlowski rastreó el uso de la maniobra de Heimlich en ahogamientos y descubrió más de 30 casos en los que el uso de la maniobra tuvo resultados destructivos.
Si se podía comprobar, uh-huh, tener aspiraciones y todo eso.
Sí, desde rupturas del estómago hasta neumonía por aspiración y muerte. Oh. Orlowski dijo que no conocía casos en los que la maniobra salvara a una víctima que estuviera a punto de ahogarse.
Uh-oh.
Entonces, uh-oh, él y sus asociados abandonaron la maniobra y eso fue un duro golpe para Heimlich. Así que acudió a su familia en busca de apoyo. Su hijo Phil siempre estuvo ahí para él, era el mayor de todos. Él era el que vendía las playeras con las maniobras de Heimlich. Y ahora tenía un trabajo en el ayuntamiento de Cincinnati. Peter, el de la banda Choke, ahora vivía en la costa oeste, pero había acumulado lo que probablemente sea el archivo privado más grande del mundo de artículos relacionados con su papá. Okay. O sea, todo lo que salía de su papá en revistas, periódicos, todo lo iba guardando. Después de apoyarse en su familia, Heimlich salió de su depresión listo para pelear. Y tenía otras ideas para curar al mundo de sus males.
Este Heimlich es como tu tío que inventó una nueva licuadora, ¿o?
Ajá.
Y luego va de vecino en vecino tratando de convencerlos de que es mejor, pero a veces tuerna los fusibles y así. Entonces, no puedes no admirar a tu tío por esa mentalidad.
Sí, pero
sí, hay un punto donde dices, tío, ya deja las licuadoras en paz, güey.
Uh-huh. Yo es cuando digo, pasa también muy seguido, sobre todo creo que en México pasa cuando para sentir que tienes éxito o que te está yendo chido, tienes que empezar por demeritar a tus competidores.
Oh, yes. Nah.
O sea, no puede haber así como que, sí, claro, lo que hacen esos güeyes con mi competencia está chido y yo estoy haciendo esto. No es, no, esos güeyes no valen eso verga y nada más yo tengo la verdad.
Es como el quinto semestre del Tec de Monterrey. Te enseñan esa parte.
Vamos a regresar un poquito en el tiempo. En 1917, el psiquiatra austriaco Julius Wagner von Jauregg demostró que una fiebre inducida por la malaria mataba la sífilis, que lo mencioné en el episodio del catarro al amor. Probó la teoría en varios pacientes y la malarioterapia se convirtió en el tratamiento estándar para la neurosífilis. Fue galardonado Wagner con el premio Nobel de Medicina y luego, cuando se descubrió la penicilina en la década de los 40, se dejó de usar la malaria y se abandonó como tratamiento médico. Pero a mediados de los 80s, un tal Henry Heimlich comenzó a hacer campaña para resucitar la práctica. No para tratar la neurosífilis, sino para tratar otras enfermedades, como el cáncer.
¿Cáncer?
Sí. Cabe mencionar que Heimlich no tenía experiencia alguna en oncología. Pero aún así, su idea de tratar el cáncer con malaria no fue descartada de inmediato.
Oh, God.
El CDC, el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, lo invitó a Atlanta para que les platicaran qué pedo.
A ver, explícame. Entonces el mosquito va a llegar y cuando le pica el cáncer, el cáncer le da comezón y el cáncer se empieza a rascar y se deshace desde adentro y luego lo cagas y si se te atora, le haces el Heimlich de pedo atorado y listo, ya curaste al paciente. ¿Quieren ver mi nueva licuadora?
Y el CDC se negó a suministrarle a Heimlich sangre infectada con malaria. Entonces dijo, si aquí no puedo, me voy del país. En 1987 habló con los médicos del Instituto Nacional del Cáncer en México.
¡Oh, my God, no!
Para comenzar a tratar a 5 pacientes de cáncer usando malaria. En menos de un año, 4 de los 5 pacientes murieron. Mexicanos al grito de guerra.
Ah, carnal, este güey como que sí sabe qué pedo, güey.
Oye, no, pues... Ah, es el güey que inventó a la madre, ¿sabes? Que me salvó de que me comí un taco al pastor.
Sí, el Heimli.
Ajá, órale.
Sí, don Heimli, está cabrón, güey. El don Heimli y vende licoras bien vergas, güey.
Heimlich decidió que si la malaria no funcionaba contra el cáncer, probablemente funcionaría con algo más.
O sea, entiendo su espíritu de experimentación científico. Esa es la base.
Sí.
Pero no con... no puedes nomás inventártelo así a lo pendejo.
Pero, o sea, el güey es este... Es como un güey que apenas está descubriendo cosas que hace 60 años se refutaron.
Sí, claro. Es como que... Bueno, pero no sabemos si comer pasto cura el cáncer.
No sabemos.
Ajá. No sabemos. No se han hecho estudios. Pero no llegas a decir el pasto cura sangre, señores.
Ajá, cura.
Pongan a poner, comer pasto a sus pacientes. Nada, tienes que... Hey, me da chance de tener un grupo experimental que coman pasto y después de, no sé, 10 años haces tú.
Sí, vemos qué pedo. No llegas con la afirmación de este pedo va a curar a huevo.
Que es lo que hace Hamlet.
Que es, ajá, esa no es la manera de abordar el método científico.
No.
Hamlet decidió que podría funcionar la malaria contra algo más. En el 90 publicó una carta en el New England Journal of Medicine, la revista de Nueva Inglaterra de medicina, sugiriendo la malaria como tratamiento para la enfermedad de Lyme.
Ajá, la de las garrapatas.
Ajá. Que, digo, por lo regular esa cosa, cuando te muerde una garrapata, la gran mayoría de las personas, entre 2 y 6 semanas se curan sin pedos.
Ajá.
Pero si te empieza a dar como más grave, te ponen antibióticos y lo que causa es agotamiento como crónico, te duelen las articulaciones.
Ajá, está culerón.
Simón. Y en casos graves, como el de Avril Lavigne, te puede mandar a la cama por meses, güey.
Ah, sí, cierto. Avril Lavigne le dio eso.
Le dio ese pedo. Luego también a Justin Bieber le dio años después y Avril le dijo, güey, vete a checar. Porque lo que pasó con Avril Lavigne fue que le mordió la garrapata y le dio Lyme disease y empezó a tener como agotamiento crónico y todo. Pero creyeron que tenía depresión, güey. Entonces no la trataron por Lyme disease hasta ya tiempo después, que ya de plano estaba en cama, güey.
Le habían dado pinche bill de Ritalin y Valium y todo, ¿no? Seguro el psicólogo bien contento.
Simón, y ya pues esa madre se cura con antibióticos, un par de semanas de antibióticos y andas chido. Y cuando dijo esto Heimlich, muchos enfermos de Lyme dijeron, ok, este güey a lo mejor tiene razón, güey. Llegaron solicitudes de todo el mundo para este nuevo tratamiento. Pero la emoción duró poco. Porque una mujer de Nueva Jersey...
Se murió de malaria.
Fue una de las primeras pacientes de Lyme. Denunció a Heimlich. No se murió, pero sí lo denunció. Dijo, cito, si alguien me preguntara alguna vez sobre el doctor Heimlich y su supuesta cura, no dudaría en decirles que se escapen rápido.
Hey, soy el doctor Heimlich y miren, si se muere malaria, ya no está enfermo de Lyme.
Soy el doctor Heimlich. Aquí traigo malaria. Esto es Jackass.
Ay, güey.
Y los enfermos de Lyme rápidamente dijeron a la malarioterapia no es para nosotros. Pero eso no iba a detener a Heimlich. Es un hombre que tiene perseverancia,
claro.
Tiene ideas y no se va a rendir.
Y no sabías, pero todo este tiempo me lo estoy imaginando con un beagle abajo del brazo cada vez que va a dar una plática. A ver si le trae a Ponchito. Que ha sobrevivido chingadera y media.
Ay, pobre Ponchito, güey. A principios de la década de los 90 se estaba promocionando la malarioterapia como una solución al SIDA. Eminentes expertos en inmunología descartaron la idea de Heimlich como algo bastante peligroso y científicamente erróneo.
Por no decir pendejo.
Pero Heimlich no necesitaba el apoyo del establecimiento médico, güey.
No, güey. Él es punk.
Yo solo puedo. Mira. O sea, si puedo salvar a un güey de que no se atragante con la comida, obviamente puedo salvar a alguien de una enfermedad autoinmune que lo va a destruir lentamente por años.
Ay, güey. Con un mosquito.
Todo lo que necesitaba era algo de dinero en efectivo y un lugar para poner a prueba su idea. Y llegó Hollywood. Hollywood proporcionó el dinero. Miembros prominentes de la industria del entretenimiento, como la actriz y ex esposa de Steven Spielberg, Amy Irving, que tiene, creo que, una nominación al Oscar y 2 al Globo de Oro. Y la actriz Estelle Getty, mejor conocida como una de las Golden Girls, junto con Betty White,
¿sí?,
le dieron fondos, lo que le permitió a Heimlich establecer una clínica de malarioterapia para pacientes con VIH en Guangzhou, China.
¿What?
Pues sí, güey, en Estados Unidos lo dejaron. Dijo, me voy a China, güey, yo puedo hacer lo que se me pegue la gana.
Oh, fuck.
Ahí un equipo de 4 médicos chinos inyectó sangre con malaria al menos a 8 pacientes con VIH. Para cada paciente, el Instituto Heimlich proporcionó entre $5,000 y $10,000 en fondos. En el 96, Heimlich fue a la Conferencia Internacional sobre el SIDA en Vancouver e hizo un anuncio asombroso. Informó que los recuentos del linfocito CD4, que disminuyen a medida que el VIH progresa, en dos de los pacientes habían aumentado después de un ciclo de malarioterapia y que seguían siendo altos 2 años después. Para los que no sepan cómo funciona el VIH y el SIDA, pues te baja las defensas, te ataca los glóbulos blancos y ya...
Y te mueres de cualquier infección.
Entonces el linfocito CD4 es un tipo de glóbulo blanco que es el que se usa para medir qué tan avanzada va la...
Oh, ok.
Ajá, este pedo. Eso es bien a grandes rasgos. Obviamente no sé nada de medicina. Sí, claro. Pero ajá. Cuando los expertos de SIDA observaron los resultados de Heimlich, vieron que la prueba que hicieron los médicos chinos no era completamente confiable. Entonces los datos que tenían eran inútiles porque las pruebas que usaron no eran como las estándares, no seguían los métodos de investigación científica rigurosa que ya estaban aplicando en los 90s.
¡Fuck! Yo estaba vivo, güey. Estaba en la prepa.
Yo también.
Entrando a la prepa.
O sea, este güey no se dio cuenta que, mira, pues Magic Johnson a lo mejor no le dio malaria y ya tenía VIH y andaba como si nada. Pero en fin, Heimlich dijo, ¿sabes qué? Es culpa de los médicos chinos. Se lo hicieron mal. Me voy a ir a otro país. Pero ningún país quería ya entrarle el nombre de Heimlich. Entonces hizo lo mejor que podía hacer. Irse a un país sin decirle al gobierno qué estaba haciendo para realizar sus experimentos.
México.
Etiopía. ¡Ah! ya México dijo no, ya nos metiste en un pedo con los de cáncer, güey. SIDA, no.
Pero Guadalajara están llenos de malaria, ¿no?
No, es el...
O que dengue.
Dengue.
Perdón, Guadalajara. Es dengue. Entonces,
nos explicaron, ¿no? Era por el...
Porque no existe Dios. Porque chingados hay un mosco, un animal que te da todas las peores enfermedades del mundo, güey. Ningún animal en el mundo mata más personas que un pinche mosco. Uh-huh. Por eso, Eduardo.
Por eso Bill Gates les está poniendo 5G a los mosquitos para que les dé COVID y se mueran, güey. Pero en buen pedo, o sea, está...
Sí, está matando la malaria.
La malaria, así, o sea, con... No me acuerdo exactamente cómo era el tratamiento, pero... Estaba bien loco, güey. O sea,
hay uno genético que hicieron donde si se reproducen, salen estériles todos los demás mosquitos. Sí, desde cosas así. Están bien hardcore.
Sí.
Entonces mandan como prostitutas, mosquitas prostitutas que van a joder a su gente y no saben. Está épico. Pixar debería hacer esa movie, güey. Las mosquitas prostitutas que matan a su... pero salvan a la humanidad.
Mosquitutas. Entonces, para... en Etiopía... El experimento fue un poquito diferente. Como estaban recopilando datos del linfocito CD4 y la carga viral de pacientes de VIH positivos que infectaron con malaria, pues tenían que retenerles el tratamiento contra la malaria para ver exactamente cuál era el efecto.
Entonces, okay.
La idea era no tratar al paciente durante 3 semanas, lo cual le provocaría una fiebre extremadamente alta que en teoría mataría cualquier virus.
¿What?
Sí, esa era su teoría, güey. O sea, cosas que ya habían sido estudiadas. Hace
sí, que ya sabemos que años. Pues te mueres. Uh-huh. Porque te mata a ti primero que al virus, ¿no? Ajá.
Oye, pero él dijo, no, igual y no, o sea...
No pasa nada, güey.
Todo chido.
En el peor de los casos ya no tiene sífilis.
Uh-huh. Y el güey entonces tenía pacientes con VIH que infectó con malaria y luego se rehusó a dar el tratamiento para la malaria. Pero alguien estaba detrás del doctor. Alguien quería arruinarlo. En el 2002 se envió una carta a la Oficina para la Protección de Sujetos de Investigación de la Universidad de California en Los Ángeles, que hay... O sea, ya tú cuando vas a someterte a un estudio, hay regulaciones y cosas que te protegen a ti como un sujeto de investigación. Entonces ahí en esa carta estaban acusando a 2 investigadores médicos de la Universidad de California en Los Ángeles de participar en experimentos humanos ilegales en pacientes con VIH en China. Cito. Estos experimentos se han realizado bajo la dirección del doctor Henry Heimlich, conocido por la maniobra de Heimlich. Una carta venía de un tal doctor Bob Smith. Unos meses más tarde, los editores de más de 40 publicaciones diferentes recibieron cartas de un tal David Ionescu, que acusaba a Heimlich de atribuirse indebidamente el mérito de haber inventado un tipo de cirugía de esófago. O sea, la cirugía de esófago que salvó gente, que lo hizo famoso al principio, aparentemente no la inventó él.
Oh.
Nomás se la adueñó. Luego, en septiembre del 2003, el sitio web heimlichinstitute.com se puso en línea. El sitio web oficial del Instituto Heimlich era heimlichinstitute.org. Pero el sitio.com te metías y nada más estaban tirándole a Heimlich.
Sí, estaban ese tipo de troleadas desde los 90s.
Sí, pues 2003 fue esto.
2003,
ya.
Bueno, sí.
Sí, casi 20 años. El sitio presentaba una larga y airada acusación contra Heimlich y le decía que tenía mala conducta médica, que era un estafador, un charlatán, y el propietario del sitio figuraba como Holly Martins. Holly Martins es el nombre de la protagonista de una película noir del 49 que se llama El Tercer Hombre. No sé si Ram la conozca, Ram conoce de cine. Pero los ataques comenzaron a cobrar un precio. UCLA inició una investigación sobre el trabajo de sus investigadores con Heimlich y descubrió que un investigador había violado las leyes federales mientras experimentaba ya en China. Mientras tanto, el periódico de Cincinnati, de la ciudad natal de Heimlich, publicó un artículo de primera plana en el que un médico rival llamaba a Heimlich un mentiroso y un ladrón.
Ya empezó el hate.
Otros médicos siguieron el ejemplo. Heimlich y la familia quedaron traumatizados por esto. Phil Heimlich, el mayor de todos, el que hacía las playeras, dijo, cito, es algo increíblemente doloroso y difícil para alguien en el ocaso de su vida. Que Heimlich tenía 70 y tantos años.
Sí, está culero, pero...
¿Pero sabes que está más culero? Matar a gente con malaria queriéndoles... O sea, es que imagínate, güey, nada más poniéndote como que en la posición de una persona que tiene cáncer, o sea... Todos conocemos a alguien con cáncer, güey. Yo perdí a una tía con cáncer.
Sí. Todos hemos perdido a alguien de cáncer.
Y llega un punto en el que estás tan desesperado que quieres intentar lo que sea. O sea, por ejemplo, en el caso de mi tía, estaba este tratamiento donde que era paliativo, nada más era para reducir dolor, donde le daban un veneno de un escorpión, que esta técnica se desarrolló en Cuba.
El escorpión azul. Yo tengo un frasquito de esos.
Sí, y pues nada más te ayuda.
No tiene veneno, nomás eres puro frasquito.
Nada más te ayuda a aliviar el dolor porque es un
analgésico.
Analgésico muy poderoso. Pero, o sea, llegamos a esas cosas pues, para que mi tía estuviera más al pedo. Si hubiera llegado un güey, un doctor famoso, y nos dijera, ¿sabes qué? A lo mejor con malaria la podemos sacar de la bronca.
Le haces caso.
Le haces caso.
Claro que le haces caso. Y aquí lo que le dice el doctor, porque él sabe que está mamando, que nomás está tratando de a ver qué pega.
Sí, y luego llega avalado por el Instituto Mexicano del Cáncer, güey. Y dices, ah, claro, a huevo.
Es como un güey en una pizzería intentando nuevos ingredientes, güey. A ver cuál pizza pega. Dile, te lo voy a poner gummy bears con pera y sopa Campbell's, güey.
Y es más probable que...
Eso está haciendo, pero con la salud de la gente.
Es más probable que esa pizza cure el cáncer que la malaria, güey. La neta. O es como lo que hablamos con el pedo de la lobotomía que aquí en México se usa para curar la anorexia, güey. O sea...
Ah, México.
Está cabrón. En el 2003, un colega de Heimlich, Edward Patrick, emitió un comunicado de prensa en el que se presentaba a sí mismo como un co-desarrollador no acreditado de la maniobra de Heimlich. O sea, que le ayudó y este güey nunca le dio crédito. Cito, me gustaría obtener el crédito adecuado por lo que he hecho, pero la neta no estoy muy histérico por ello.
Al mismo tiempo, no quiero que me asocie con
sí,
este.
Sí, o sea, me gustaría el crédito por la única cosa que hizo bien este güey, pero no quiero estar asociado con él. En el 2004, Victoria Wells Woolsey, una médico, fue contratada por el Instituto Heimlich para realizar una revisión sobre la malarioterapia. Wells escribió un borrador del informe que resume los hallazgos. Concluía que la preponderancia de la evidencia indica que ni la malaria ni la inmunoterapia curarán el VIH. Este güey la contrató para tira paro. Dijo, no, güey, no mames, estás bien meco. Recomendó que el instituto esperara los resultados de otros estudios. Y cuando entregó su informe, la despidieron. En el 2006, la Cruz Roja, sin explicación alguna, enmendó sus pautas de primeros auxilios, restableció las palmadas en la espalda como el tratamiento primario y relegó la maniobra de Heimlich, a la cual ya no le dicen maniobra de Heimlich.
¿Ah, ya no?
No, son compresiones abdominales como tratamiento secundario.
Yo no sabía. Yo le seguía diciendo maniobra de Heimlich.
Hace 15 años ya la Cruz Roja dijo, no, güey, ese pedo. O sea, no hay que asociarnos con ese güey.
Qué bueno.
Nadie conoce en realidad los resultados de lo que hizo en Etiopía este güey. Le cambió el nombre de la malarioterapia a inmunoterapia porque la gente como que no quería inyectarse malaria.
No me digas.
Le dijo un periodista que 6 de los primeros 7 pacientes con VIH habían experimentado disminuciones en sus cargas virales y que esperaba ansiosamente los resultados de los otros 42 pacientes.
Obvio, no hay datos, ¿verdad?
Pues no, güey. Cito, he tenido razón en casi todo lo que he hecho, dijo Heimlich. Y cuando se trata de algo como esto, simplemente lo sé.
Hasta Hitler puede decir eso, güey. ¿Quién no puede decir eso?
Si tengo la solución final para el cáncer, el VIH y que la gente se ahogue con la comida.
Tuve la razón. Alguna cosa en lo que he hecho me salió bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no, gente?
Hasta un reloj descompuesto está en lo correcto 2 veces al día.
Exacto.
Mientras tanto, Heimlich contrató un abogado y un investigador privado para determinar quién estaba detrás de los ataques contra él. Sabía que tenía una larga lista de enemigos, así que trató de acotarla, hizo una lista breve, se la dio al investigador. Rápidamente el investigador le dijo, güey, no es ninguno de ellos.
Es tu Beagle. Es el gran twist.
Pero el investigador terminó que todas las cuentas de correo electrónico, los nombres falsos y los servicios de alojamiento de la página web se podían rastrear al mismo proveedor de servicios. O sea, como que era la misma cuenta de una persona
en un estado o algo.
Sí, así de a lo mejor ese güey tiene AT&T y
era mucho más fácil.
Luego, en un golpe de suerte, el investigador descubrió que uno de los números de teléfono utilizados por el némesis de Heimlich también se había utilizado en un anuncio clasificado en internet. Estaban vendiendo un televisor de 27 pulgadas y una videocasetera, y el vendedor estaba ubicado en Portland, Oregon. La empresa que poseía se llamaba Global Fabric y el vendedor se llamaba Peter Heimlich.
¿Era su propio hijo?
Era su propio hijo. Y que hizo la musiquita tenebrosa para... ¿Querías un twist? No fue el Beagle, fue el hijo.
¡Wow!
Peter y su padre se habían distanciado en el 2001 por problemas familiares. Él sentía que su padre había ignorado a alguien que tenía un problema médico en la familia. O sea, le importaba más su ego que ayudar a su familia. Luego, Pete comenzó a investigar la carrera de su padre. Como tenía todos esos artículos que él mismo iba guardando, se dio cuenta que era un fraude y que lo que hacía era poco ético. Entonces, él y su esposa cerraron su negocio y pasaron todo el tiempo investigando, intentando arruinar a Henry. Y Pete después de esto, dejó de usar seudónimos y empezó a atacar a su padre usando su nombre. Y en el 2014, Heimlich, a sus 94 años, publicó su autobiografía, Las maniobras de Heimlich, en la cual se hace ver a sí mismo como un hombre bastante fantástico que salvó muchas vidas y que aparentemente inventó muchas técnicas revolucionarias para salvar vidas. Heimlich afirmó haber utilizado su maniobra homónima por primera vez el 23 de mayo del 2016.
¿Cómo?
O sea, nunca...
¿Nunca la había usado?
No. Que le haya tocado que alguien se estuviera ahogando... No la había usado hasta sus 96 años.
¿La usó?
Para salvar la vida de Patty Reese, una residente de su asilo de ancianos. Pero en el 2003 le había dicho a la BBC que ya la había usado para salvar a un güey en un restaurante.
Ah, entonces todo es bullshit. Esto es que no sabemos que... Sí, ya.
Y el 12 de diciembre del 2016, Heimlich sufrió un ataque cardíaco en su casa en Hyde Park, Cincinnati.
Y se resucitó él mismo con un mosquito de malaria que tenía en la bolsa siempre, güey. Hoy es el momento de probar que todos estaban equivocados,
güey. Así como la escena de Pulp Fiction, güey, pero en vez de adrenalina, un mosquito, güey, así directo.
La fuente de la juventud es la malaria. Tomen eso, pendejos.
Fue trasladado a The Christ Hospital, donde falleció el 17 de diciembre del 2016. ¿16? A sus 96 años, después de tener complicaciones por un paro cardíaco. Esa es la historia del güey que hizo una cosa bien en su vida y luego se la pasó cagándola todo el resto. El doctor Henry Heimlich.
Wow. Y tengo la película de su hijo, Peter, ¿verdad? Uh-huh. Sí, así con el final de la taza que se cae y se rompe y se dan cuenta que fue él.
Güey, es que ese... Deja de cojear. Ese giro en la trama ni Shyamalan lo tiene, güey. No, no mames.
No, buenísimo.
Y pues ya saben, o sea... Sí sirve la técnica, pero ya no se llama técnica de Heimlich.
Sirve, ¿no? O sea, sí es la forma mejor de si alguien se está ahogando, puños abajo del esternón y lo hacia arriba.
Es porque lo que haces es subir el diafragma, que expulses todo el aire y desatora las cosas. Es más eficiente que una mini aspiradora que te mete en un tubo. Nada más, pues no pongan pedos a sus beagles con anestesia. No, eso no está bien. Y recuerden que si nos quieren seguir en todos lados, estamos como @eldolop. Yo estoy como @ningun_eduardo.
Ahí me encuentra como @elvadiablo.
Y si no conocen su historia, están condenados a dejar que un pinche viejito loco les ponga malaria para curarles el COVID-19.
Güey, ya sí hay uno. Hay como tres. Ustedes saben quiénes son.
Existen historias tan oscuras, tan extrañas, tan al día, que no pueden ser contadas en leyendas legendarias. Para eso, inventamos una nueva dimensión.
Historias del Más Acá.
En Historias del Más Acá encontrarás reseñas, noticias y tendencias al estilo de Badía, Lolo y Borre. Ahora en un episodio adicional cada jueves. Busca Historias del Más Acá en Spotify.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky?
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.